Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 tenemos por delante muchos temas, alergias, una nueva web. También vamos a hablar de movilidad. Tendremos ducha ya y una sección de teatro. Todo esto hasta las 2 del mediodía. Les esperamos y les seguimos contando aquí en COPE más Pamplona. Y como se acerca la primavera, ya saben que una cosa es cuando empieza la estación y otra cuando da inicio. Y como llevamos días de lluvias, ya comienza a rondar en la mente de mucha gente el tema de las alergias. Estamos a la espera de saber si ya hay casos o si va a ser esta primavera un año intenso y sobre todo duradero o no de alergias. Para saber un poco más del tema, vamos a saludar a Paola Juan, que es alergóloga de la Clínica Universidad de Navarra. Paola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar con vosotros.
Igualmente. Claro, como la gente que tiene alergias, cada vez que ve llover, ya empieza a decir, bueno, cuando pare, ¿cómo va a ser este año el tema de las alergias, de la primavera, al polen, etcétera? Lo primero, Paola, no sé si estáis ya teniendo casos o si estáis ya en alerta porque prevéis que va a haber casos ya en breve.
Sí, tenemos siempre a partir de el mes de marzo, pues el número de casos, dado la cantidad de árboles, ¿no?, y plantas vegetales que son polinizadoras en primavera, pues esperamos un poco un aumento de casos de rinoconjuntivitis o incluso de asma, ¿no?, que es lo que podemos ver con los pólenes. Un dato interesante que os puedo dar es que en realidad las alergias incluso a pólenes, sin embargo, no son solo de primavera, sino que tenemos, dependiendo del árbol que polinice, pues estaciones concretas, ¿no? Y por ejemplo el ciprés, que es un polinizador de invierno, pues ya empieza a dar síntomas en personas durante los meses de diciembre, enero, febrero, ¿no? Por ejemplo, eso quiere decir que los casos de ciprés, pues efectivamente ya los estamos viendo. Se prevé una temporada probablemente igual, como mínimo igual al promedio de otros años, y luego va a depender un poquito del clima, ¿no? En años en que el cambio ha sido muy radical, pues ya sabéis que los árboles aprovechan el buen tiempo, ¿no?, para liberar el polen, ¿no?
Oye, Paola, lo que es una realidad es que hay mucha gente que lo pasa mal.
Sí, es algo muy sintomático. Es verdad que es algo que afecta a la calidad de vida, dependiendo del caso, ¿no?, pues podríamos un poco como normalizar los síntomas o intentar pues hacer lo posible porque sean llevaderos, pero es algo que es importante de tratar, sobre todo porque los síntomas no tratados muchas veces evolucionan pues a lo que os decía, ¿no?, pues tema bronquial, ¿no?, asma, por ejemplo. Y ahora contamos con muchos tratamientos para ayudaros, ¿no? Pues tratamientos sintomáticos y luego esquemas de tratamiento con inmunoterapia, ¿no?, que serían las vacunas para pólenes, que también permiten pues mejorar mucho la calidad de vida que sí que se afecta, ¿no?, por la medicación o por los síntomas.
Paola, una vez conocido un poco el marco en el que estamos, no sé si nos puedes dejar algún consejo o alguna pauta para la gente que tiene alergias o para quienes tienen familiares o personas cercanas que sufran esta alergia.
Claro que sí. Yo lo que os diría es que es importante hacer un estudio, ¿no? Ya eso, como ya os compartía, no siempre se es alérgico al mismo polen o a la misma sustancia, ¿no? Entonces, hacer un estudio alergológico te ayuda a aclarar qué polen te afecta y en qué momentos del año puedes esperarlo, ¿no? O si se trata también de un alérgeno doméstico, que es más del interior. Y eso también permite, pues, un poco orientar las medidas, ¿no? Es distinto tener medidas para protegerse del polen en exterior que medidas de interior. Estad atentos a los días buenos, ¿no? Los días de buen tiempo generalmente se asocian con, pues, liberación de polen. Y hay ciertas medidas que pueden ser útiles, como por ejemplo, pues al llegar a casa intentar eliminar la mayor cantidad de polen que queda residual pues en el cabello, en la cara, ¿no? Y luego lo que sí que está validado pues es el uso de medicación de rescate, que si lleváis vuestro estudio alergológico pues tendréis esas estrategias a mano, ¿no?
Oye, unas estrategias que tenemos que tener a mano, Y tal vez también, por lo de siempre, ¿no? Por un lado, estar atentos y tener paciencia, que son meses que incluso igual con medicación, pues toca estar un poquito peor, ¿no?
Sí, sí, y luego sí es eso es verdad, ¿no? Durante la temporada, pero yo pues os animo a plantearos ese estudio porque hay mucho que se puede hacer, ¿no? Por reducir, por mejorar, por ayudaros a que esto se lleve, pues que no os interrumpa vuestra calidad de vida y el disfrute de los buenos días, ¿no?
Sí, sí que es verdad que te condiciona a veces, ¿no? Planes al aire libre y dices, uff, es que voy a estar malísimo, los ojos, la nariz, y que igual a través de ese estudio, claro, esa alergia
Eso se
igual
puede
la
mejorar.
puedes ponerle nombre, apellido, identificar mejor y puedes combatirla mejor.
Claro que sí, claro que sí. Ahora los esquemas de inmunoterapia que tenemos son bastante específicos, ¿no? Hay que cumplir unos determinados criterios y eso hay que elegirlo muy bien para que funcione, pero tenemos buena experiencia con los polenes más comunes de momento, o sea que eso, hay opciones.
Oye, pues muchísimas gracias Paola Juan, alergóloga de la Clínica Universidad de Navarra, por estos consejos, estas pautas y nada, ánimo y paciencia para la gente que tenga alergias, que como has dicho, dependa de lo que tengas, te empieza ya desde el invierno. Gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente a vosotros, gracias.
Hasta luego. Y en este martes queremos poner también el foco en la movilidad, concretamente en el número de accidentes de patinetes o de VMP que está aumentando y que evidentemente hay más patinetes, eso genera más accidentes y tenemos que ponerle un poco el foco para tratar de buscar soluciones y también para recordar normativas, tanto para la gente que va en ese VMP como por supuesto también para los peatones, porque a veces pensamos que lo están haciendo mal y igual no lo están haciendo mal. Xavier Aquerreta, experto en movilidad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, lo primero, lamentar el aumento de accidentes de UMP. Tenemos que volver a recordar cómo hay que hacerlo. Y por otro lado, pues bueno, también que hay un aumento significa que hay más gente que coge el patinete. Por lo tanto, hay más gente que deja de coger el coche.
Eso es. Vamos a darle un poco la vuelta a la noticia, ¿no? Es un poco el enfoque que hay que darle, ¿no? Al final, eso significa que el aumento de VMP es un aumento importante. Ya lo hemos hablado, ¿no? Es un medio de transporte que es muy interesante en las ciudades, muy barato, muy polivalente, muy intermodal, lo puedes meter en el maletero del coche, en la viabesa, en el tren, o sea, yo creo que es más positivo, pero obviamente pues sí que es verdad que el aumento de uso de un transporte siempre conlleva pues que al final, por pura estadística, los accidentes van a acabar aumentando, ¿no? También es verdad que igual hay que incidir en que en las cifras, pues bueno, por lo que se ha leído en las noticias que se han publicado al respecto, el patinete, digamos que el conductor del patinete tiene la culpa en un 55% de los casos, pero claro, falta la otra casi mitad, ¿no?
Sí, el 40%.
De los accidentes en las que una vez más, y aunque parece que ya lo tenemos un poquito asumido, vuelve a ser el coche el protagonista o por lo menos el implicado, ¿no? Y en lo que vamos diciendo los que defendemos pues una movilidad en las ciudades diferente, el coche al final siempre acaba apareciendo y siempre acaba apareciendo muchas veces en la parte del problema, ¿no? No obstante, eso no quita para que pues aquellas personas que se mueven en patinete tengan el mismo cuidado que tenemos que tener todos los demás agentes de la movilidad en no tener accidentes, en cumplir las normas, etcétera. Eso yo creo que al final es un mantra que deberíamos tener todos los que nos movemos en las ciudades, independientemente del medio de transporte o no que estuviéramos usando, ya vayamos a pata, a pie, o vayamos pues en bici, en patinete, en patines, yo que sé, hay miles de maneras ahora de moverse, ¿no?, por las ciudades. Pero si todos respetamos las normas y las cumplimos, pues obviamente la posibilidad de tener accidentes que decae en picado, pero bueno.
Es cierto que en este caso podríamos abrir un debate sobre el coche, que evidentemente hay gente que lo tiene que usar de manera imprescindible, y luego hay unas zonas grises en las que igual podrían buscar otras alternativas, pero si te parece, vamos a centrarnos en el patinete, en recordar la normativa, en que, como dices, es un modo de moverse efectivo, eficiente, que no contamina, que además el riesgo de que haya un accidente entre patinete y patín y que sea grave es muchísimo menor que con un vehículo, que con un coche, pero que claro, que tenemos que respetar unas normas que precisamente están para que podamos convivir peatones, bicicletas, patinetes y coches.
Sin ninguna duda. Al final tienen normas que les afectan y pues es obligación de los conductores el sabérselas, ¿no? Ahí tenemos otro no pequeño problema, porque de pequeño no tiene nada, y es el tema que también hemos hablado alguna vez, de que ojalá pudiéramos dar una norma clara para todos los conductores de patinete para que se movieran por todos los espacios, al menos de este país. Pero es que eso no pasa en la actualidad, y de hecho pues ya solo en Pamplona tenemos diferentes normas en función de qué municipios o por qué municipios nos estamos moviendo en patinete. No obstante, aunque las normas sean distintas, sí que es verdad que unos básicos, la mayoría de las normas cumplen unos básicos que yo creo que además son de sentido común, ¿no? Pues no vayas en patinete por la acera, no cruces un paso de peatones normal con el patinete montado, no sé, no vayas a velocidad excesiva, no truques tu patinete, que eso cada vez se está viendo más.
Vaya.
De gente pues que, bueno, piratea el patinete, el software para que corra más, tal. Más que nada porque ya nos estamos metiendo en un terreno que puede ser, o sea, te puedes meter ya en problemas serios, ¿no? Porque ya una vez que un patinete se modifica, ya no es un patinete, ya es otra cosa, y esa cosa pues podría llegar a ser un ciclomotor, con todo lo que eso conlleva, pues de seguros, de ITVs, de permisos de conducción, de delitos que se podrían llegar a cometer si no tienes la debida documentación, etcétera. Entonces, no hay necesidad, yo creo, que los patinetes de trucarlos, y bueno, y yo creo que con la velocidad máxima que dan, que son 25 kilómetros por hora, es más que suficiente para moverte por la ciudad de una manera más súper rápida y eficiente. Entonces, en ese sentido, está bien. Y en cuanto a las normas, pues bueno, yo sé que es un trabajo poco grato el tener que andar estudiándose las normas de cada uno de los municipios por los que nos movemos, y más en un sitio como Pamplona, que lo mismo está en Marañón que en Pamplona, que en Ansoain, que en el Valle de Hues. Pero pues es un problema que sigue estando ahí, aunque insisto en que, bueno, que las normas, aún distintas, tienen muchas partes en común, y ya te digo que el tema de las cosas básicas de no sé, lo que estoy comentando, de las aceras, de no de tal, pues eso es, yo creo que es de sentido común, no hace falta ni ir a autoescuela para sabérselas. Pero pues se ve que, joder, todavía cuesta, ¿no? El que la gente las asuma, ¿no? Igual que con el mundo de las bicis, que pasa parecido. En unas veces, en unas ocasiones iguales, por una falta de infraestructura, una falta de conectividad, ¿no? Pues carriles bici que se terminan de repente y no tengo muy bien por dónde ir, ¿no? Pues toda la problemática que hay en la Plaza de los Fueros, en el entorno de la estación de autobuses de Pamplona. Pero en otros casos yo creo que es pura vagancia. O sea, tenemos el carril bici en la calle paralela o en el otro lado de la calle y yo me meto, ya sea con bici o patinete por la acera del lado contrario. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Luego se quejan de que vienen los polibicis y hacen su trabajo. Y a veces pues toca denunciar, obviamente, pero es que, joder, son cosas que son fáciles de seguir y que muchas veces, pues no sé si por vagancia, por falta de interés o porque, bueno, pues porque pasamos de todo, pues hay gente que no termina de interiorizarlas, ¿no?
Sabe, pero ahí estamos. Yo igual por marcar, yo te pongo tres normas y tú añades alguna más si consideras importante. Por un lado, ¿por dónde deben circular? Por otro lado, las velocidades, que en ocasiones te ocurre que vas cerca de un carril bici y te pasa un patinete y te asusta directamente, y que, obviamente, el problema de las aceras, y voy a añadir dentro de las aceras, de los portales, porque a mí me ha pasado de ver que va a salir una señora o un señor de un portal y pasa un patinete a 10 centímetros del portal a toda mecha y dices, oye, no tengo muy claro que ahí lo estés haciendo bien.
No, es que directamente si es una acera no podría estar por ahí. Ahí está el caso particular del casco viejo en Pamplona y otras calles con entorno, digamos, peatonal, aunque sean calles de circulación abierta, que no hay aceras, que, bueno, pues puedes circular un poco por donde quieras. Ahí sí que la norma dicta una distancia, ¿no?, a las fachadas, pero en el resto de casos, lo que son las aceras, en principio, toda la normativa que hay, y ahí sí que hay unanimidad, prohíbe las aceras, salvo las aceras bici, pero o sea, sabemos muy bien diferenciar unas de otras, ¿no? La acera normal está totalmente prohibida, tanto para bicis como para peatones, en general. Un bici tiene alguna excepción, pero en general sí. Y lo que digo, luego ya el tema de, bueno, ya que vas mal por la acera, si encima vas pegado a la fachada, claro, pues hombre, no estás haciendo las cosas bien ya de inicio, pero es que encima parece que te estás un poco regodeando, ¿no? Encima que voy por la acera, encima voy pegado a las fachadas y a los portales. No tiene sentido hacer eso. No hay tampoco demasiada necesidad de circular por las aceras en general. Pamplona ha mejorado muchísimo, hablo de Pamplona, el resto de municipios, bueno, tienen sus matices, pero Pamplona ha mejorado mucho en cuanto a infraestructura ciclista, digamos, aumentada a otros usos. Y bueno, sí que está el hándicap en Pamplona de que limita a los VMPs a solo aquellas calzadas en las que están limitadas a 30 por hora o menos velocidad, dejando pues calzadas de 50, por ejemplo, sobre la Avenida Zaragoza o la Avenida Navarra, no podríamos ir con el patinete, cosa que en el resto de municipios de la comarca no pasa, y que sí que pues puedes circular por las calles principales, la calle mayor de Burlada, por ejemplo, podrías ir con el patinete por el medio. quitando ese pequeño matiz, el resto, pues bueno, calles tranquilas de barrio, calles de la Chantrea, calles de los ensanches, ahí puedes ir perfectamente con el patinete por la carretera. La velocidad que tiene el patinete, además, que es limitada 25, electrónicamente incluso a 25 por hora, es una velocidad muy razonable. De hecho, está por debajo de la velocidad que está marcada como genérica máxima en ese tipo de espacios de calmado de tráfico, que son 30. Entonces, en principio, con la velocidad que lleva el patinete, más la masa asociada, que es muy pequeña, masa de piloto con el patinete es muy baja. Eso hace que pues el resto de agentes de la movilidad más vulnerables, como peatones o ciclistas en este caso, ante un atropello, un accidente, pues siempre el riesgo de padecer lesiones graves es muy inferior, ¿no?, a un coche con la misma velocidad, pues simplemente por una cuestión de la masa, ¿no?, que desplaza un vehículo a motor. Entonces, teniendo en cuenta esas dos premisas, yo creo que poco más hay que decir. Habría que recalcar también el hecho de los pasos ciclistas, en los que los VMPs, supuestamente, yo tampoco lo tengo claro, la norma no lo deja del todo 100% claro. Primero, si un patinete puede circular por unidad de ciclista, y segundo, si ese patinete tiene prioridad en un paso de ciclistas, porque es, como su nombre indica, es de ciclistas, no de patinetes. Ahí pues la norma igual habría que darle una vuelta y autorizar también a que el patinete tuviera prioridad. Pero bueno, insisto en que cuando tú vas a cruzar un paso ciclista, que en teoría en bici puedes hacerlo montado, por mucho que tengas prioridad, igual que pasa en un paso de peatones con el peatón, tú no te puedes tirar a la calzada a la brava, ¿no?, digamos. O sea, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Que menos que mirar de dónde viene el tráfico, que mirar si hay coches, si no hay coches. No es lo mismo si el paso está despejado y no hay ningún coche, que ahí pues igual lo tienes que aflojar y lo pasas a la velocidad, digamos, de crucero. Pero si ves que hay tráfico, si encima ves que la vía que vas a cruzar es de dos carriles por sentido, que el hecho de que el primer coche pare quita un poco de visibilidad al segundo y te podría llevar por delante, tiene que hacerte cambiar un poco la estrategia a la hora de cruzar los pasos y tener un poquito más de cuidado, que es un poco de sentido común, o sea que tampoco hay que volverse loco. Pues si aflojar un poquito la velocidad, pues ¿cómo es la manera más fácil de verlo? Pues pasar a una velocidad parecida a la del peatón, porque es el coche te va a ver con más tiempo de reacción, etcétera. Que el coche ves que no sé si me está dando mucha seguridad de que vaya a frenar, pues oye, siempre es mejor pararte tú que no pare el otro, ¿no? Y sí, al final, pero bueno, pero es que ya te digo que son cosas tan de sentido común que bueno, que a mí lo que me sorprende es que fallemos también en estas cosas, ¿no? Yo, a mí ya a nivel personal, yo nunca me fío de los coches, porque no sabes cómo va a reaccionar. La gente, pues bueno, lo conducen personas, no lo conducen máquinas, y al final pues puede ser que la persona esté en ese momento despistada, mirando a otro sitio, que le ciega el sol, que son cosas que han pasado y que han producido accidentes además graves, atropellos. Bueno, pues no te puedes fiar, nunca puedes estar 100% confiado. Tienes que tener siempre, pues, estar un poquito en ese estado de alerta básica, digamos, para que, bueno, pues si pasara el paso peatones y viéramos que el coche no te da confianza, pues saber decir, oye, me paro, porque al final el que se va a llevar el golpe va a ser tu chasis, claro, que es tu propio cuerpo humano, en contra de lo que es el morro del coche, el cristal, que bueno, pues son cosas materiales que se cambian en el taller y ya está. Pero pues cómo cambias una columna vertebral, unas costillas, sí, o algo peor, ¿no?, la cabeza sobre todo, que es lo más peligroso, ¿no? Sí. Pues bueno, eso sería un poco esto. En cuanto a alguna norma más así del patinete, que bueno, pues que está ahí, aunque no lo está realmente, el uso del casco, por ejemplo, que es recomendable. Al final el patinete es una cosa mala que tiene, es que por el diseño que tiene, por el tamaño de ruedas, y aunque la cabeza y patinetes un poco más grandes, pero son un poquito más susceptibles de tener una caída con ellos. Por el tamaño de rueda, pues por cómo es la ciudad, porque hay escalones, hay pequeños cambios de nivel, y bueno, pues es un poquito más fácil caerte, ¿no? Entonces, ya que es un poco más fácil caerte, pues vamos a intentar protegernos, ¿no?, aunque sea pues por nuestra propia elección, ¿no? Aunque la norma, el tema del casco está obligado, pero está pendiente de reglamentarse, y las cosas de Palacio van bastante despacio, especialmente a nivel de normativa estatal, que es quien tiene que determinarlo. Bueno, pues vamos a voluntariamente ponernos el casco, que no cuesta nada, lo mismo que recomiendo mil el casco en la bici, siempre que me pregunten lo que decís, igual no estamos obligados en ciudad, pero vamos a ponernos el casco, porque yo desgraciadamente he perdido a gente por no llevar casco, colegas ciclistas, entonces sé de qué hablo. Vamos a llevar el casco, igual no te salva del golpe, pero bueno, pues algo tienes, ¿no? Igual sí, ya solamente por eso igual sí, merece la pena llevarlo, ¿no? Aunque la norma no te lo obligue, vamos a llevarlo, y ya está, que no cuesta nada. Yo creo que son las cosillas así más importantes en el tema del patinete a tener en cuenta. Y luego, pues eso, para mí, vamos, es una herramienta buenísima, ya lo he dicho al principio, creo que es un medio de transporte muy barato, muy sencillo de utilizar, que se carga rápido, que tiene una autonomía suficiente para el día a día de la movilidad en las ciudades, y que, bueno, pues yo creo que se debería potenciar más, y lo que tú también has dicho, que al final el que aquella persona que decide moverse en patinete muy probablemente haya dejado de moverse en motocicleta o en coche o lo que sea, ¿no? Con lo cual, al final, es aquellas personas que sí que necesitan el coche por los motivos que sean, pues van a tener menos competencia, entre comillas, para moverse por las calles, van a estar más despejadas, van a tener más espacio de aparcamiento, etcétera. O sea, al final, todo bien usado en su justa medida sería mejor en general para todos, para los peatones los primeros, sin duda, para los ciclistas, para los patineteros, para los coches. Al final, todo pues con moderación y sin el abuso que muchas veces hacemos, y me incluyo yo y seguramente te incluyo a ti, con el tema del coche, pues al final se redundaría, ya te digo, en unas ciudades mejores, menos contaminadas, una movilidad más fácil, menos ruidosa. Al final todo son ventajas. Lo que pasa que, bueno, pues cambiar ese paradigma de movilidad y esa comodidad, entre comillas, porque luego, sí, el coche es muy cómodo, pero, qué malo, puedo aparcar, fíjate qué caro, fíjate que estoy a 20.000 vueltas, el atasco y no sé qué, y dices, ¿dónde está la comodidad entonces, no? Sí. Pero, sin embargo, tenemos esa costumbre, ¿no?, de no, el coche es lo mejor y es lo más independiente y es lo más cómodo y más rápido, y para nada. En las ciudades, demostradísimo, y más en una ciudad como Pamplona, y más ahora, con todo el tema de la movilidad eléctrica, ¿no?, de todas las bicis eléctricas que hay, que son maravillosas, yo invito a cualquiera a que las prueben, que te quitan el problema, ¿no?, que tenemos en Pamplona con las cuestas y demás, con sudar, ¿no? Yo, por ejemplo, que tiendo mucho a sudar, pues bueno, eso de tener esa movilidad, que llegue una cuesta, le das al botón, te la subes sin cansarte demasiado, es una maravilla. Sí, invito a cualquiera que pruebe una bici eléctrica, se puede empezar por las de alquiler del ayuntamiento, o si no, pues ir a alguna tienda de bicis, que las dejan probar sin ningún problema, no urbana, y van a decir, madre mía, esto es un muy buen invento, y no es un invento caro. Al final le estamos hablando de bicis de hasta 3.000 euros, que parece mucho dinero, pero es lo que vale una motocicleta con todo lo que tienes que pagar de impuestos, de seguros, etcétera, que te lo ahorras en una bicicleta, aparte del tema de aparcamiento y todo, que también te lo ahorras. Sí, entonces, al final, bueno, haciendo números, sin duda sale mejor. Que luego tengas tu coche para tus cosas y tus viajes y tus historias, y ya es otro tema. Pero bueno, ahí está un poco la historia.
Sabira Querreta, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Oye, pues como siempre, Alberto, un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Foro de Barrio de Ermitagaña Mendebaldea propone un paseo a las 5:30 de la tarde que parte desde la campa cedida a Echeconac, junto a las instalaciones deportivas de San Juan, y explica el proyecto de alojamientos colaborativos senior, la Ripa de Ermitagaña, los centros comunitarios de la calle Bartolomé de Carranza y el huerto urbano Loraldea. Fibibox San Jorge continúa esta tarde el ciclo Heroínas de Cine a las 6 con la proyección de la película italiana Miss Marx. La película dramática en torno a la desconocida hija del autor Karl Marx se ofrecerá de manera gratuita con inscripción previa. Y la Biblioteca Pública de Chantrea acogerá a las 7 de la tarde la presentación de la nueva novela de la poeta pamplonesa Margarita Leoz con el título Lo que permanece. La autora estará acompañada por el escritor y bibliotecario Jesús Arana. Entrada libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Y hoy en Pamplona se ha presentado una nueva página web, Navarra Experiences, que pretende dinamizar el turismo rural de nuestra comunidad, proponiendo experiencias que van a idear los propios alojamientos. Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues sí, Alberto, hoy se presenta una nueva página web, se va a llamar Navarra Experience y va a estar coordinada por ANAP, esa Asociación Navarra de Pequeñas Empresas de Hostelería. Para contarnos un poquito más de qué es esto, tenemos ya al otro lado del teléfono a Beatriz, ella es la gerente de ANAP, la responsable, no sé si de este proyecto, pero que bueno, pues tendrá mucho que decir sobre ello. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decía, hoy se ha presentado esa nueva página web, ha estado la consejera también, Esnaola, presentando esta nueva opción para el objetivo dinamizar ese turismo en Navarra. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir esta nueva Navarra Experience.
Bueno, Navarra Experience es más que una página web. Es un proyecto que precisamente además viene creado desde el sector para posicionar a Navarra en el mapa como destino turístico rural de referencia. Ese es el reto que nos ponemos y bueno, pues para ello ha habido un trabajo coordinado con profesionales de la comunicación y de la estrategia digital, y lo que hoy les hemos presentado al sector es precisamente la oportunidad de formar parte de este proyecto que es muy ambicioso e ilusionante.
¿Qué vamos a poder encontrar ahí? Me refiero, no sé si es un buscador de alojamientos, si es un buscador de experiencias, si va a haber un poco de todo. ¿Qué vamos a poder encontrar?
Sí, bueno, lo que el planteamiento que tenemos inicial es que hemos recorrido toda Navarra conectándola mediante rutas. A lo largo de esas rutas, Navarra Experiences ofrece experiencias creadas por los propios alojamientos rurales. Estas personas que están en los alojamientos, los anfitriones y las anfitrionas, son verdaderamente las protagonistas de este proyecto, porque van a ser las que creen y gestionen estas experiencias de forma individual o en colaboración con otros alojamientos.
No sé si vamos a poder, porque bueno, pues ya hay alguna página web del Gobierno de Navarra, como puede ser Turismo Rural, etcétera. No sé qué va a tener esto de diferencia o cómo los usuarios, qué tipo de usuario se puede mover ahí, ¿no? No sé si, por ejemplo, yo misma, buscando una experiencia o algo que hacer por Navarra.
Sí, bueno, sobre todo pues porque ahora iniciamos un proyecto en el que vamos a ir testeando y viendo un poco cuál es lo que el interés demanda, el interés del visitante, y en función de lo que se vaya demandando vamos a ir ofreciendo las diferentes experiencias que van un poco en función de intereses, de gustos, de que uno tenga, o sea, de que se viaje solo, en pareja, en familia, uh-huh, en grupo. Va a ofrecer todo tipo de recorridos para hacer en coche, en bici o a pie, y en el entorno, un poco en ese abanico que se ofrece desde el sector del turístico, cultural, gastronomía, pueblos, modo de vida rural. Pero como bien digo, pues esto nace y lo propone y lo crea y lo ofrece el propio sector, y detrás hay grandes profesionales, uh-huh, que llevan muchos años en esto, uh-huh, y yo creo que ese es el valor principal de este proyecto.
Y supongo que esto nace de aprovechar ese tirón que está teniendo Navarra en el turismo rural, por ejemplo, esa apuesta que ya pudimos ver en la presentación que se hizo en Fitur o que se hizo en Navartour, de esas rutas cicloturísticas, ese aprovechamiento de Navarra como, bueno, pues lo nuestro, ¿no? Lo verde, la naturaleza, la gastronomía. Supongo que es un poco ahondar en eso, en ese camino que quiere llevar el Gobierno de Navarra hacia el turismo aquí.
Eso es, está perfectamente alineado con la estrategia de turismo Gobierno de Navarra, y bueno, y lo que digo, al final pues sí que es verdad que Navarra suele ocupar posiciones en el ranking nacional líderes en cuanto a ocupación, pero en fechas muy señaladas, y lo que pretendemos con este proyecto es desestacionalizar y buscar precisamente ese perfil de cliente que pueda venir a Navarra en otros meses del año.
Muchísimas gracias, Beatriz. Estaremos muy atentos a navegar por esa página, a tener esas experiencias, como bien dices, y bueno, pues muy atentos a cómo funciona y, como bien dices, primero ese testeo e ir creando esas propias experiencias a través del sector. Gracias, Beatriz, y un saludo.
Gracias.
Y nos vamos de visita a esta hora con nuestros compañeros de Ducha Ya. Iker Alberdi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, nos vamos de visita porque venís vosotros de una visita de una feria, de ver un montón de novedades, de revestimientos, de mamparas, o lo que es lo mismo, para que podamos estar a la última en nuestro baño, tanto en diseño como, por supuesto, en comodidad, seguridad y confort.
Así es, la verdad es que esto no para, normalmente además los arranques del año suelen ser los primeros meses de bastantes ferias internacionales. Ahora hace poquito tuvimos una en Valencia, ahora ha habido otra en Frankfurt, y bueno, la verdad es que siempre son motivos de ilusión, de ver novedades, sobre todo, bueno, lo más visual suele ser eso, pues nuevos diseños, de ver revestimientos, nuevos colores, y luego pues nuevos acabados para las mamparas, para las perfilerías. Así que bueno, mucho material para que de alguna manera pues oye, alegrarnos también un poquito a todos la vista, pensar en nuevas ideas, nuevas formas de decorar y bueno, y en ese sentido muy contentos.
Oye, Iker, te hago pregunta doble. Por un lado, entiendo que son meses también de mucho trabajo, de estar sin parar, y por otro lado, te pregunto, dime alguna cosita de esas que has visto en la feria que dices, mira qué cosa más chula han hecho.
Pues la verdad es que sí, son meses de... Está habiendo mucho trabajo, afortunadamente, pero bueno, eso no quita para que nosotros, sabes que cada ducha, cada reforma, nos la tomamos como si fuera totalmente única y buscamos esa solución totalmente personalizada y adaptamos, y siempre digo lo mismo, ¿no? Que incluso el mismo baño, pues según quien lo vaya a utilizar, pues hay que a veces hacer esas pequeñas adaptaciones y pensar en qué baño tenemos, qué solución queremos dar, qué personas tienen a usar ese baño y de alguna manera buscar así esa solución perfecta, ¿no? Y a nivel de novedades, la verdad es que vamos muy en la línea de lo que nosotros llevamos ya muchos años prediciendo, que es todo este tema de formatos, de grandes formatos para el revestimiento de las paredes, de manera que desaparezcan las juntas y a partir de ahí pues muchos acabados en brillo, en satinado, con bueno cosas bastante llamativas a nivel de colores y en perfilerías también de las mamparas. Ha habido mucho cambio y es verdad que cada vez más pues la gente se anima ya no solo con los típicos acabados en tipo inox, digamos cromado, sino que empieza a verse mucha mampara en acabado negro, en acabado oro incluso con distintos tipos de acabados, oro rosa, oro amarillo, cepillado, acabados en mate, en blanco, y bueno, la verdad es que ha sido un año de mucha extensión de acabados, y bueno, pues la verdad es que está bien porque es una manera de personalizar, ¿no? Que al final un poquito ese toque final de a quien le gusta darle un toque personal a la ducha, pues poder salirse un poquito de lo normal si así lo desea, y la verdad es que estamos incorporando muchas de esas cosas a nuestro stock, de manera que de alguna manera podemos ofrecer el mismo servicio rápido de siempre, pero con muchas más posibilidades de acabados para mamparas y griferías y de acabados también para los revestimientos y los platos de ducha.
Es decir, estáis a la última y también sumamos esa experiencia que tenéis, que igual decimos, joder, es que igual no me atrevo a hacer mi baño porque tengo este problema, tengo aquí esta ventana, tengo aquí este hueco, y sin embargo lo que hay que recordar y que es que estáis más que acostumbrados y que cuando os vamos a plantear un problema ya lo habéis solucionado, problemas como esos o incluso más complicados en ocasiones anteriores.
Sí, la verdad es que el otro día hacíamos un poco recuento. Yo creo que ya hemos superado los 30.000 cambios de bañera por ducha en estos últimos años como Ducha Ya, con lo cual pues la experiencia está garantizada. Además, sabes que bueno, pues contamos con gente que lleva también ya mucho tiempo con nosotros. La experiencia sí que pensamos que es un grado a la hora de lo que dices tú, donde otros pueden ver problemas, nosotros pensar en soluciones y en ese sentido yo creo que esa tranquilidad que damos al cliente y por eso esa garantía que damos también, ¿no? De no tener que pagar nada por adelantado, de que el proyecto, el presupuesto se haga totalmente gratuito y sin ningún tipo de compromiso, pues porque estamos seguros de que vamos a poder ofrecer una buena solución y que hoy a partir de ahí el cliente manda y por supuesto pues cuando quiera y en el momento que desee pues pueden disfrutar ya de esa ducha y nosotros darles todas las facilidades del mundo para que bueno pues el tema del pago y de la garantía no sea ningún problema.
Y además, Iker, que cuando es cambio de bañera por ducha es que simplemente en una mañana un poquito larga llegáis, desmontáis, montáis, dejáis todo limpito y os marcháis en unas pocas horas.
Sí, sí, se te ha olvidado el paso previo, que incluso que siempre el de dejar todo bien protegido, de alguna Correcto. Manera asegurarnos de que todo se quede bien tapado, que no haya ningún daño a ningún ni en pasillos, ni en accesos, ni en el ascensor de la comunidad, todo ese tipo de cosas nos la tomamos muy en serio y a partir de ahí lo que dices, normalmente empezamos a primera hora de la mañana y para el mediodía primera hora de la tarde está ya todo limpio, recogido y bueno, la verdad es que es una cosa que ya para nosotros es como cotidiana, pero que todavía la gente se sorprende, ¿no? Que al final consigamos esta calidad de trabajo y que efectivamente el trabajo se pueda realizar en tan poquito plazo, pero es gracias a ese trabajo previo, ¿no? Al estudiar bien el proyecto, el medirlo bien todo y llevarlo todo muy bien preparado, y eso hace que luego lo difícil parezca fácil.
Iker, recuérdanos dónde os podemos llamar y contactar para, lo dicho, para ver ese trabajo previo, para que podáis analizar el estudio y por supuesto, para que tengamos una bañera, una ducha mucho más segura, mucho más confortable y, por supuesto, mucho más bonita.
Pues venga, lo tienen muy fácil. Nos pueden visitar físicamente, si quieren, en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes en Pamplona. Nos pueden visitar en internet en www.duchaya.com o nos pueden llamar por teléfono al 948-102-727, 948-10-2727, y en cualquiera de esas formas ponernos en contacto y empezamos ya a buscar esa solución.
Iker Alberdi, desde Duchaya, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Y en este martes 25 de marzo queremos hablar de una obra de teatro porque nos acerca un asunto de actualidad, un tema que no debemos olvidar, pero también lo hacen por una causa benéfica. Vamos a hablar de Al menos no es Navidad, una obra que van a realizar Primera Fila y Centrado y que se va a realizar el próximo sábado 29 de marzo a las 8 de la tarde. Todo lo que se ingrese en la taquilla va a ser para la Asociación Navarra de Cáncer de Mama, para Sarai, una obra de teatro solidaria y que además aborda un tema de actualidad como es la soledad de nuestras personas mayores. Saludamos en este caso a Mikel Aguirre, que es el director de esta obra. Mikel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Alberto.
Hoy hablamos de Al menos no es Navidad, con dos enfoques. Por un lado, el ámbito solidario, que siempre que puedes te encaminas hacia este ámbito. Y por otro lado, porque trata un tema muy importante como es la soledad de nuestras personas mayores.
Sí, nosotros llevamos tiempo colaborando con Sarai y esta nos parece la mejor manera como grupo de teatro de poder hacerlo. Es decir, es abrir la taquilla a toda la ciudadanía de Pamplona para que asista el sábado 29 en el Salón de Actos de las Salesianes en la Chantrea a las 8 de la tarde, ya que el 100% de la taquilla para Sarai. Hablar de la importancia de hablar de Sarai, del trabajo que hace Sarai, sí, creo que es una evidencia y cualquier empuje que nosotros podamos darle, pues es bueno. Y la obra, bueno, es una obra, nosotros teníamos ganas de entrar un poco en el ámbito, hacer un homenaje un poco a nuestras mujeres mayores, y cuando nos llegó la obra de Carles Alberola a nuestras manos, dijimos, esta es porque es una obra que le ha dado, Carles ha sabido darle el tratamiento de comedia, es una obra divertida, pero a la vez es un homenaje a todas nuestras personas mayores que con unas mimbres muy complicadas hicieron un hermoso cesto.
Mikel, este Al menos no es Navidad, como has mencionado ya Carles Alberola, comienza con una frase que escuchaba a una mujer que decía así: a los viejos no nos quiere nadie, molestamos. Menuda reflexión
sí,
que claro, que nos duele escucharla, pero es parte de una realidad que vive esta sociedad.
Y contado por Carles, además, esa mujer es su madre. Es verdad, yo creo que en esa frase estamos todos interpelados, estamos absolutamente todos interpelados. Y lo cierto es que muchas veces es así. Entonces, bueno, poder tener una hora y poco de espacio de tiempo escuchándoles a ellas, viendo cuáles son sus preocupaciones y escuchando también un poco cuáles son sus anhelos, pues es algo que yo creo que es muy interesante para esa generación y también para nuestra generación joven, que les oiga y que les escuche.
Mikel aborda este problema de la soledad de la gente anciana, lo hace además desde una actitud, voy a decir, positiva, y además, como es un tema complejo, con dramas, lo aborda desde un punto de vista cómico que siempre nos cala un poquito más, ¿no?
El humor es siempre una herramienta muy eficaz para llegar al corazón y para llegar también a la emoción. Y era algo que para nosotros también era muy, muy importante, poder encontrar un espacio donde estuviera ese espacio de humor. Y la verdad es que Carles lo consigue, y yo creo que las dos actrices principales de la obra, tanto Marina como Hiralco, hacen en ese sentido un papel extraordinario, dando no una sensación de qué pena haber llegado ahí, sino bravo, bravo por haber llegado ahí.
Pues ahora que haces mención a las protagonistas, dentro de este reparto está Marina Quintanilla, porque esta obra se aborda desde un protagonismo femenino. Marina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas. Bien, bien.
Oye, lo primero, cuéntanos un poco qué emociones crees que vamos a sentir este próximo sábado, repito, 29 de marzo a las 8, en el Centro Comunitario Chantrea, en el Centro de Salesianos, al ver esta obra de Al menos no es Navidad.
Pues varias emociones. En primer lugar, la gente se va a divertir porque tiene humor, la obra tiene humor. Aunque trate un tema tan profundo, está tratado desde el humor. Y luego, pues mucha gente se sentirá identificada porque muchos tenemos familiares en residencias y nos llegamos muy profundamente. Y eso, va a haber de todo, va a haber pena, va a haber alegría y al final, como acaba bien, aunque haga un poco de spoiler, pues es muy bonita la obra, realmente es muy bonita.
Oye, cuéntanos cómo, cuando ves la obra, cuando la lees, te haces una idea y cuando la habéis ido ensayando, ¿la sigues disfrutando?
Sí, mucho, claro, es un personaje mucho mayor que yo. Y me he tenido que fijar un poco en cómo andan las personas mayores, cómo se mueven, cómo se expresan. Y sí, para mí ha sido un trabajo muy muy interesante, sí. De meterme en la piel de una persona de esas características. Además, una persona muy frágil, por la edad, por la enfermedad, pero muy emocionante, ha sido emocionante. Me gusta mucho hacer ese personaje, aunque a veces me deja como un poco para abajo, con un poco con la moral para abajo, pero es muy interesante hacer este personaje, me gusta mucho.
Pues ya lo saben, este sábado 29 de marzo a las 8 en el Centro Comunitario de Chantrea. Las entradas valen a 5 euros, todo lo que se recaude es para Sarai y se pueden adquirir estas entradas en la web primerafilacentrado.es. Miquel, Marina, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ti,
Alberto, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. 13:49, ya sabes que en este martes 25 de marzo es un buen día para donar sangre. En Adona te cuidan tan bien que te dan hasta un batido o un zumo durante la extracción de sangre y luego hasta te dan un pincho o un bocadillo. Es una gran acción que se puede hacer para poder salvar incluso vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son día de donar sangre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50, saludos de Alberto Sanz. Tal y como hemos avisado antes, se está debatiendo esas competencias de tráfico entre el Estado y Navarra. Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Porque esa reunión, si no me equivoco, ha terminado y tenemos alguna novedad.
Pues sí, la verdad que sí, ya se puede decir que se ha dado un nuevo paso en lo que es el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra, porque, como decías, este mediodía se reunían en Madrid la Junta de Transferencias Navarra-Estado. La semana pasada la parte Navarra aprobó asumir en exclusiva a la Policía Foral todas las labores de tráfico y hoy la Junta Navarra-Estado lo ha avalado y lo ha ratificado. Por lo tanto, como decimos, se ha aprobado ese traspaso de la competencia de tráfico a Navarra. Será Policía Foral, por lo tanto, quien asuma en exclusiva las funciones de vigilancia y control de carreteras y también la gestión de las multas. Así lo celebraba el vicepresidente de Navarra, Félix Taberna.
Hoy hemos recuperado plenamente esta competencia y además lo hemos recuperado plenamente y reforzadamente, porque ha sido necesario una modificación del mejoramiento del fuero, que es nuestro estatuto de autonomía, y por lo tanto no solamente ha sido un ámbito de transferencias entre dos administraciones.
Vale, se ha acordado, ¿no?, el traspaso en esa junta de transferencias Navarra-Estado, pero ¿qué es lo que falta o qué tiene que pasar para que se haga efectiva?
Falta que el Consejo de Ministros apruebe un Real Decreto y que se publique en el Boletín Oficial del Estado, y posteriormente, desde esa publicación, ya empieza a tener efectos, aunque es en julio del año 26 cuando ya tenemos esa plena competencia, estableciendo un periodo de régimen transitorio durante 3 años.
O sea, a partir de 2026, durante 3 años, se hará de forma progresiva el traspaso de todas las competencias, de todas las funciones, y después de esos 3 años será Policía Foral quien asuma en exclusiva, como decimos, las labores de tráfico. Vale, aquí hay otra de las cuestiones que ponemos encima de la mesa, y es que qué va a pasar, ¿no?, con esos guardias, claro, civiles, con esos agentes de tráfico, que les iban a dar la opción de o dejar de ser agentes de Guardia Civil de Tráfico o pasar a la Policía Foral. Mucho tiempo, Alberto, llevamos hablando de esa pasarela y poco se sabe. Es cierto que el año pasado el Supremo tumbó lo que es el traspaso de la competencia, por eso hemos tenido que reformar los fueros, el mejoramiento de los fueros, pero es cierto que se lleva trabajando en este traspaso de competencias muchos años. Bueno, pues a día de hoy no sabemos, no se sabe, no se les ha informado de nada a esos agentes de guardias, agente de Guardia Civil de Tráfico, que bueno, pues están a la espera de conocer cuál es su suerte. Esto decía uno de ellos aquí en COPE.
Y estamos ya un poco cansados y tenemos ya ganas de que una vez se nos haga ya definitivo esto, porque no se puede alargar tanto tiempo una situación así a nivel laboral de los trabajadores que están aquí en una función pública y nos tienen aquí tanto tiempo sin saber cuál va a ser nuestro futuro inmediato.
Bueno, pues esperemos que una vez que ya la Junta de Transferencias Navarra-Estado ha dado el ok a ese traspaso de la competencia, una vez que se publique en el BON, después de que pase por el Consejo de Ministros, que son los pasos que faltan ahora, pues nos vayan informando desde Interior, del Gobierno de Navarra, pues un poquito más de esa pasarela. No tanto a nosotros, sino a los propios agentes implicados, Alberto.
Seguiremos atentos, Esther, y a partir de las 2:20 te escuchamos con más información.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Nosotros, unos consejos y llega Andrea Delgado con más actualidad.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen, de venta
en La Ventana Natural.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Solera Active, nuevo centro de entrenamiento cognitivo dirigido a la prevención e intervención temprana de los fallos de memoria, valoraciones neurológicas, circuitos de entrenamiento y rehabilitación personalizada a tus gustos. Infórmate en el 848 46 32 33 o en soleraasistencial.es.
1:55, Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos ya fechas y premios para el cartel de San Fermín.
Pues sí, ya tenemos la fecha para presentar ese cartel de San Fermín, si quieres hacerlo, el certamen del cartel de San Fermín, los originales hay que presentarlos del 22 de abril, hasta el 22 de abril a las 2 de la tarde, desde ya, si quieres, si lo has hecho en 2 minutos, lo puedes hacer. El cartel que tiene novedades porque no va a poder realizarse este año con inteligencia artificial, igual que el siguiente, pero va a recibir un premiazo 5.000 euros se lleva el que gana.
Todavía me gusta más lo de los finalistas.
Y los finalistas que antes no se llevaban nada, los 9 que sean finalistas, porque ya sabes que eligen 10 entre sí. todas las obras presentadas, los 9 que no sean el que gana se llevarán 500 euros.
Es decir, 9.500 euros en premios.
Eso es. Luego hay un presupuesto, pues efectivamente, de 9.500 euros, por eso que has dicho tú, y la participación.
Y de hecho,
es,
sin leer, has visto, ¿eh?
Es libre, se puede presentar solo una propuesta por autor o colectivo, tienen que ser personas físicas, es decir, no valen empresas, no podrán concluir obras que hayan sido seleccionadas como finalistas en otras ediciones, es decir, si te presentaste y quedaste en el, bueno, no se sabe,
puede repetir.
Ni lo vio nadie, puedes volver a presentar, pero los que en algún momento fueron finalistas no, la pasada edición, por ejemplo, se presentaron 635 obras, es un concurso internacional porque se presenta gente de todo el mundo y, como sabéis, bueno, pues cuando se decide a los 10 finalistas, la votación será online a través de la página web del ayuntamiento. Estarán expuestos los finalistas en el Condestable para verlos, pero se votará de forma online en la página web y solo pueden votar las personas mayores de 18 años que estén empadronadas en Pamplona, que esto es una guerra de todo el universo.
Pamplona, no vale comarca.
Es decir, yo soy Cizur Menor, no puedo votar.
No vas a poder votar el cartel que vamos a hacer Víctor y yo con inteligencia artificial,
no para ganar,
sino solo para ver cómo comprueban si es cómo haces para saber si es inteligencia artificial
pues
o no.
Me parece guay.
¿Qué es lo que me intriga?
Pues me parece guay que o sea, eso es una buena pregunta.
¿Cómo vas a identificar que lo ha hecho el ordenador y no yo con mis dotes con el Photoshop?
Eso es, porque es verdad que se utilizan técnicas, por ejemplo, digitales al final.
¿Y cómo sabes?
Eso es. Entonces, bueno, no tengo ni idea, porque yo, la verdad, he discutido...
Ahí está el reto.
He discutido muchas veces con Víctor sobre inteligencia artificial, además.
Yo suelo discutir con Víctor sobre inteligencia.
Yo suelo discutir sobre inteligencia artificial y al final me da tanta chapa que acabo diciéndole siempre lo que tú quieras, Víctor. O sea...
No, sabe mucho.
Por eso, es que es un tema que me agota y que no entiendo.
Yo me gustaría saber qué sistema van a adoptar para saber que algo es con inteligencia artificial y no que lo he hecho yo con Photoshop, a ver cómo lo diferencian.
Es que no lo sé, y no solo Photoshop, hay muchísimas herramientas digitales ahora que hay muchas personas que se dedican al diseño, que se presentan, que utilizan, o sea, que no es inteligencia artificial, que tú tienes una idea y le dices a un creador digital de estos que tienen, ponme un no sé qué, yo conozco a una chica que se presenta el año pasado. No voy a decir el qué, pero hizo una cosa que me dijo, el mío es digital. Yo le he dicho a mi programa que pon un X y de color X y
pon
de
un
tal,
toro
no
en la plaza de toros.
Por ejemplo, no, porque era como una cosa así, pero luego te lo cuento. Porque digo por si se presenta, porque no ganó, entonces
si
igual lo puede presentar otra vez.
Hasta el 22 de abril.
Estoy spoileando.
Tengo hasta el 22 de abril para convencerle a Víctor a hacer un cartel con la inteligencia artificial
Le decimos a ChatGPT, haznos un cartel de San Fermines con estos parámetros.
El problema está que si ganas, no sé si seremos capaces de reconocerlo o nos quedaremos los 5.000
euros. No, decimos directamente que lo vamos a presentar para que nos pillen.
No, porque entonces te pillan.
Bueno, pero no saben con qué nombre.
Puede ser tú,
puede ser yo, puede ser mi hermano.
Lo difícil es, si ganas, luego decir que no me tienes que dar la pasta. Eso ya lo debatiremos.
No, pero
luego.
Ya estamos jugando en esa baza.
Andrea Delgado, muchas gracias.
A ti.
Llegamos a las 2 del mediodía. Sigues con todo lo que te interesa aquí en COPE.